para descubrir que ahora se han vuelto totalmente responsables ante su pareja. Incluso en aspectos y sentidos en que no lo eran, no estaban así responsables ante sus papás. Y su pareja les pide cuentas de todo, quiere saber todo. ¿No? Y no se puede esconder. Se encuentran desnudos, desenmascarados, revelados, expuestos ante los ojos de su pareja. Y luego lo vimos, todo esto tiene el fin de enseñarnos a negarnos a nosotros mismos. Y luego el fin y el propósito de formar una nueva entidad. Todo esto lo vimos, una nueva unidad. No vamos a seguir con el resumen, se nos está yendo el tiempo aquí. Y terminamos hablando de esta nueva identidad, y es el paralelismo con el Evangelio, es a partir de este momento, es la muerte a la vida vieja. Ya no hay marcha para atrás. Esto es el paralelismo con el Evangelio. Es como la conversión a Cristo. Es una nueva vida, es una nueva identidad. Lo que vendrá como consecuencia de esto. Y tal como el creyente no puede volver a ser el viejo hombre, ni puede volver a la vieja vida, porque murió a todo aquello, al arrepentirse y entregarse a Cristo, de igual manera, los que se unen en matrimonio, hacen algo donde no habrá marcha para atrás. Salvo aquellos necios que piensan que no hay ningún compromiso en esto y terminan destruyendo su matrimonio porque querían seguir viviendo como si no se hubieran comprometido a algo como esto. Aquí traigo las llaves. No las tiré. Y yo mismo voy a abrir la puerta de la celda que se llamaba el amor y yo voy a salir. Bueno, esto es nuestro tema. Pónganse cómodos, felices, ¿no? Alegres, porque ahora se va a acabar la felicidad. Ahora vamos a nuestro tema. El día de hoy vamos a discutir esto desde la perspectiva de tres puntos. El primer punto se encuentra en Efesios 5 y es esta famosa frase: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Esta frase nos habla de lo que hemos dicho en la introducción y el resumen de lo que vimos hace 8 días. Nos habla de cómo la relación matrimonial nos obliga a vivir en una relación en la cual, en una lista de formas, se nos acaba la libertad de ambos lados, ¿no? De este asunto. Se nos acaba la libertad. Terminamos hace 8 días dando la ilustración, creo que fue después de cantar el último himno, de cómo algunos usan la ilustración de un caballo, de un traje de caballo. ¿Y cómo es que el matrimonio representa algo así en cuanto a la formación de una nueva unidad? Dos vidas se fusionan, dos personas se fusionan, dos personas se unen en una relación la cual es como encerrarnos, no en una celda, ahora en ese disfraz del caballo que algunos de ustedes conocen desde el kinder, en donde hemos visto a ese caballo, es un disfraz, y vemos que por todos los movimientos chuecos y raros que vemos ahí, tontos incluso, que hay dos personas por dentro del disfraz del caballo. Vemos codazos y vemos más que dos pies y sabemos, hay dos personas encerradas por dentro en el disfraz. Y eso es una gran ilustración de lo que vamos a ver aquí. De cómo esas personas si no hacen lo que el versículo 21 dice, terminarán atropellándose la una a la otra, cayendo incluso. Lo que parecía ser el disfraz de un caballo resulta ser de un burro. ¿No? O algo peor, no voy a decirlo, no lo voy a decir. Y hasta que se pongan de acuerdo, ¿no?, en donde habrá algún tipo de submisión mutua, ese animal no va a caminar, ¿no? No va a funcionar. Y es una descripción gráfica de muchos matrimonios. Si tú y yo pudiéramos ver lo que está sucediendo, es lo que veríamos, ¿no? Ahí se están atropellando el uno al otro. Y el caballo que se convirtió en burro, ¿no? Otros lo han visto, no lo vamos a discutir, esto es una ilustración de Hollywood, como en algunas de esas películas, misteriosamente el alma del hombre pasa a habitar el cuerpo de la mujer. Y el alma de la mujer pasa a tomar posesión del cuerpo del varón. Y todo esto lo usan para sus bromas sucias y para burlarse del sexo y de todo tipo de tonterías en esas comedias de Hollywood. Pero es otra ilustración. Escuchen lo que estamos diciendo de este asunto, en donde no se trata de un cambio de papeles en sí o un cambio de cuerpos en sí, no, sino de lo mismo, en donde a menos que el uno sea capaz de ver las cosas desde la perspectiva del otro, como si lo estuviera viviendo a través de su cuerpo y mirando a través de sus ojos, tampoco va a funcionar, ¿no? Ahora, otro asunto preliminar aquí es este. Muchos toman este texto, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, para decir que debe haber un fin a los papeles. En lo que vamos a discutir aquí sobre la idea de sumisión mutua, escuchen lo que estamos diciendo. El matrimonio es algo que exige una sumisión de ambas partes. El matrimonio no tan solo exige esto, sino que es el medio más gentil, más suave, más tierno, más agradable para ayudar a los hombres y a las mujeres a humillarse a sí mismos y a entregarse mutuamente. Lo vuelvo a decir, es el medio más gentil para lograr esto. Es el medio más apropiado, más sutil, más benéfico para enseñarnos a negarnos a nosotros mismos y entregarnos a la persona que amamos. Y la gran distinción preliminar aquí es la que ya veíamos en el resumen. Dios no nos permite escoger a nuestros hijos. No. Ni los hijos pueden escoger a sus papás. No. No. Y eso es la bronca para muchos hijos, ¿no? No nos permite como papás escoger a nuestros hijos. Los tenemos que amar a fuerzas, ¿no? Y nuestros hijos que pudieran pensar, ojalá que hubiera tenido otros papás, ¿no? Tampoco. Pero en este asunto, vuelvo a decirlo, Dios te deja escoger. Lo que Él ha predeterminado, tú lo vas a escoger. Por voluntad propia te vas a casar. Y por lo tanto, en lo que vamos a discutir aquí, lo vuelvo a decir, este medio, el matrimonio, es el medio más tierno, más agradable, más apropiado y aún más sutil para lograr esta submisión mutua. Ahora, rápidamente hay que descartar lo que yo iba a comentar hace un momento. Los grupos hoy día que dicen, no, entonces ya no hay hembra ni varón, ya no hay hombre ni mujer, ya no existen esos papeles en el Evangelio. No, nada de esto es cierto. Esos papeles fueron establecidos por el orden de la creación antes de la caída, ¿no? Y esto lo veremos en otra ocasión, porque metido por medio en esto, lo mencioné hace 8 días, en este amor a tu prójimo, están varios de los misterios en relación con la Trinidad, ¿no? Pero cuando Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducido, vino a ser envuelta en la transgresión. Y el argumento es por creación, el orden en la creación. Adán es la cabeza, como lo acabamos de leer en Efesios 5. Él fue creado primero. Y el Evangelio no acaba con eso. Y esta sumisión mutua tampoco, como vamos a ver. Pero ahora rápidamente, los argumentos son muchos, los voy a resumir. Por el papel representativo de Adán, que está en todos los textos, Adán es, en forma representativa, la cabeza, fundador, iniciador de la raza humana, y todo el peso del asunto de la caída cae sobre él. Aunque ella fue engañada y envuelta en la transgresión, ¿no? Es porque Adán invirtió los papeles sometiéndose a ella que la caída sucedió. Y él es el responsable en todos sus textos. Y el paralelismo entre el primer Adán y el segundo Adán, todo esto no lo vamos a discutir el día de hoy. El segundo Adán es Cristo, fundador, mediador, salvador de una raza nueva. Pero rápidamente, el Evangelio no acaba con esto. El matrimonio no acaba con esto. El significado mismo de la palabra mujer, varona, porque fue tomada, ¿no?, del varón. Ese es otro argumento, lo volveremos a ver. Y el propósito preliminar, el propósito de la creación de la mujer, ayuda idónea, ayuda apropiada, la persona apta, idónea, conveniente, que era de igual manera, ¿no?, uno con él, igual con él, en su misma imagen y al mismo tiempo su ayuda idónea. Es lo mismo. Y en los argumentos que vemos en el Nuevo Testamento, escuchen lo que estamos diciendo, esto es una pérdida de tiempo para algunos, lo sé, pero lo tengo que decir. Cuando dice, en este gran argumento, escuchen, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora estoy leyendo en Colosenses. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis duros, ¿no?, ásperos con ellas, ¿no? El Evangelio no acaba, Colosenses 3, 18 y 19, con estos papeles. Menos con el orden original en todo esto. Menos nuestro texto aquí en Efesios. Ahora rápidamente hay que decirlo. La fórmula sujetados los unos a los otros es el prefacio, en donde primero la esposa se sujeta al esposo, luego en el 6.1 los hijos se sujetan a sus padres, y luego en el mismo capítulo 6 los esclavos se sujetan a sus amos, y así sucesivamente. El Evangelio no acaba con este orden, porque metido de por medio en relación con esto es la iglesia sujeta a Cristo y los papeles correspondientes. Esto es el argumento al final de este capítulo 5. Entonces, no quiero que lo que vamos a ver aquí sea mal interpretado para decir que todo esto se acabó en cuanto a los papeles y el designio de Dios y sus correspondientes responsabilidades. Eso no es nuestro tema el día de hoy. Tan solo lo estoy diciendo para algunos. Pero ahora vamos a este asunto. El matrimonio es el medio más gentil para lograr esta sumisión mutua que vamos a ir explicando. Y simultáneamente es un horno de conflicto. Es un horno de conflicto en donde dos voluntades tienen que ser moldeadas, purificadas y transformadas. Y vuelven a escuchar la fórmula. Es un horno de conflicto en donde dos voluntades tendrán que ser moldeadas, purificadas. Eso es un gran tema, no lo vamos a discutir. En donde cada uno se verá obligado a preguntarse por qué quiero hacer tal o cual cosa. ¿Por qué exijo? ¿Por qué demando? ¿Por qué pido? ¿Cuáles son mis motivos? Han de ser purificados. Y luego, las dos voluntades fusionadas, moldeadas en el matrimonio. A través del matrimonio se establece una relación que para la mayor parte de las parejas resulta ser un estado de guerra, resulta ser un asalto, resulta ser un conflicto, resulta ser una invasión del castillo de nuestra independencia. Al castillo de tu independencia llegan los invasores y van a conquistar tu ego, van a conquistar el yo. Eso es lo que va a pasar. Y esto es a propósito. Y antes de desarrollar este argumento, lo tengo que volver a decir. Lo comenté hace 8 días. En este conflicto, en esta sumisión mutua, no puede haber ningún ganador. Salvo Dios. Lo vamos a explicar. No puede haber un ganador aquí. Entre él y ella, no. Ahora busquen en Santiago 4, no pierdan de vista el texto, y vamos a bosquejar este conflicto. Santiago 4. El tema sigue siendo cómo amar a tu prójimo, en particular a tu pareja, específicamente en el matrimonio. Pero ahora vean por qué esto nos mete en un horno de conflictos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? 4:1 Santiago. Los pleitos entre vosotros no son de vuestras concupiscencias, pasiones desordenadas, profundos deseos, anhelos que dominan pecaminosamente a nuestro ego. Vean, estas concupiscencias las cuales combatan. Y vean la palabra, en vuestros miembros combatan. La palabra miembros, ¿no? Que se refiere, está en muchos textos, es un texto crucial, el de Romanos 6, en donde no hemos de entregar nuestros miembros al servicio del pecado. La palabra miembros habla de todas las partes y facultades del cuerpo y el alma. Y estas concupiscencias están combatiendo en tu cuerpo, en tu alma, en tu personalidad, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Ahí están luchando. ¿De dónde vienen esos conflictos? No vienen de fuera, no vienen por fuera, no vienen de él, no vienen de ella, en principio no, vienen de nosotros mismos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Bien, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis. Y luego dice, porque no pidan, y luego, aun cuando lo pidan de Dios, lo pidan mal. Egoístamente. Para gastar en vuestros deleites, o sea, tan solo para disfrutar algo. Ahora, hay mucho aquí, lo vamos a resumir. Estos pleitos, y lo que estamos diciendo aquí es que amar a tu prójimo en primer lugar te mete en este gran horno de conflictos con él o con ella, debido a lo que estamos viendo aquí. Estos conflictos nacen de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que decíamos? Hay una larga lista de cosas en el matrimonio que a la naturaleza humana caída no le gustan. Hay una larga lista de cosas, ¿no?, que no queremos hacer, que no quisiéramos hacer y que no haremos, a menos que seamos obligados. ¿Obligados? Ah, no tan solo por el matrimonio, sino por el amor. Pero vean, desde un principio todo esto comienza con el concepto que tenemos de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que necesitamos. Cada persona entra a esta relación matrimonial con su lista de cosas que son, para mí, necesidades. Necesito comida, necesito ropa, necesito vivienda, necesito cierto nivel de comodidad, necesito cierto nivel socioeconómico que me proporcione esa comodidad. Necesito dinero, entonces. Necesito, ¿no?, y la lista. Y como hemos visto antes, lo comenté hace 8 días, van a pelear sobre el dinero, van a pelear sobre el sexo, van a pelear sobre los hijos, van a pelear sobre los suegros, ¿no? Pero este pleito comienza primero en el corazón de cada uno, porque cada uno entra al matrimonio pensando, yo tengo estos deseos, yo tengo estas necesidades, lo que yo quiero, lo que yo necesito, te lo voy a exigir y me lo vas a dar. Se conviertan en exigencias, en derechos. Necesito esto para vivir. Exijo, demando, porque lo merezco. Y esto va creando expectativas. Y cuando estas expectativas no se cumplan, y no se cumplan, escuchen lo que estoy diciendo. Ah, misteriosamente en los ricos ni se cumplan. Entre el mundo artístico de ricos y famosos, no, ni entre ellos se cumplan. No, no. Y entre los más guapos del mundo no se cumplan. No. Y la relación termina frustrada, llena de decepción, llena de enojo, llena de frustración. Y el texto dice, y todo esto se envuelve, ¿no? Riñen estos deseos y hacen guerra. Y luego usa términos fuertísimos, matan, asesinan, cometen homicidio entre sí, sienten envidia, arden de envidia, dice. Una de las versiones, os devora la envidia. Y increíblemente ahí entre estas dos personas se armó un pleito de envidias, de celos. Si me das lo que quiero, si proporcionas lo que deseo, si me ayudas a conseguirlo, te amo. Y si no, te rechazo. Y si me obstaculizas, te odio. Y si no me lo das, te voy a castigar. Y te voy a obligar. Ahí están metidos en un horno de conflictos, peleando, luchando entre sí por sus deseos egoístas. Sí, muchos de estos deseos pudieran ser perfectamente legítimos, buenos, lícitos, bendiciones incluso. De igual manera, lo contrario, todo lo contrario, porque el ego perverso de cada uno, incompleto, dependiente, sin recursos, siempre buscando algo para llenarse, sentirse bien, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Hipersensible, ¿no? Una fuente de todo tipo de reacciones, el ego tan frágil, tan fácil de quebrar y dañar. Está metido por medio. Y peor aún, ahora ven la lista, aquí la lista la conocemos, estos pleitos en el horno en que se meten en el matrimonio, en teoría se casaron para amarse el uno al otro, pero el deseo, ¿no?, en este horno de tener el control, de no perder el control, el derecho que tengo de controlar mi tiempo, de controlar mis recursos, de controlar mis posesiones, conduce a estos pleitos. Yo tengo el derecho de controlar mi tiempo, mis recursos, mis posesiones, lo mío, a fin de cuentas lo mío es lo mío. Y tengo el derecho de decir lo que voy a hacer con lo mío. Y no le voy a ceder a él, no le voy a ceder a ella el control, no. No le voy a ceder el control, el poder, el derecho, no. Y nos encontramos tan renuentes, tan indispuestos a ceder, porque esto me hace sentirme vulnerable, esto me hace sentir débil, esto me expone. Yo me acuerdo de una mujer, quebrantada, derramando lágrimas, se ponía de rodillas pidiendo a este pastor, a otros, no voy a mencionarlos, si me doblego ante este hombre, sería capaz de matarme. Y convencida de que su marido era una persona emocionalmente inestable, en ocasiones se comportaba como loco. Y la pobre mujer, no le voy a ceder el control nunca. Me llena de terror, me llena de miedo. Pero aún peor, no quieren ceder el control sobre el dinero, sobre, pongan ustedes, tan solo el control sobre su tiempo, cuántos pleitos. Y luego el control, escuchen, el control, lo que la persona piensa es que le estoy entregando el control sobre mi vida. Y eso no se lo voy a dar. Y luego, cada parte quiere tener la razón. ¿Cuántas veces lo hemos predicado? Algunos de ustedes todavía no lo entienden. Yo me paro frente a cualquier grupo de personas, peor en Gringolandia, y cada quien piensa que tiene la razón. Y una parte de la tarea del predicador es demostrarles que tan solo Dios tiene la razón, ¿no? Y en este caso, eso es el pleito. Cada quien dice tener la razón, tener la verdad. Y reconocer que estamos equivocados, humillarnos. No lo voy a hacer. Yo tengo la razón. Y en realidad la razón tiene muy poco que ver con el asunto. En la mayoría de los casos, cuando son lo que vimos, las dos personalidades fuertes que están chocando, la cosa por la cual quieren tener la razón cambia cada otro día. Eso no es el problema. Es el pleito entre dos fuertes voluntades. Ninguno de las dos quiere ceder. No quiero sentirme humillado. No quiero reconocer ante él o ante ella que tiene la razón. Que yo esté equivocado. Eso es muy humillante. Eso es difícil. Eso es doloroso. A mí no me gusta. Y el que se mantiene en su postura se siente como vencedor, como ganador. Vuelvo a decirlo, no puede haber un ganador en estos pleitos. Escuchen lo que estamos diciendo. Lo veremos en otro estudio. Es un gran tema. Hay una larga lista de cosas en las cuales todos nosotros tenemos que llegar a decir, Dios tiene la razón. Si la vamos a dar, tan solo Dios no se equivoca. Y tiene la razón. Y la mujer, jamás me voy a sujetar a él. Dios tiene la razón. Y el varón, jamás voy a... Tan solo Dios tiene la razón. Y peor aún, nadie quiere desocupar el primer lugar. Cada quien desea ser el primero, tener la preeminencia, tener más importancia, tener más peso, más significado. ¿Y cuántas veces ustedes que conocen de estos temas, ahí están platicando él y ella, y él comienza a decir esto es lo que pasa? No, no, no. Ella le corta, se mete en la plática. No es, no lo está diciendo bien. Te lo voy a explicar cómo tal, cómo fue esto. Y ella comienza a dar su versión y luego él le corta a ella. Y el que está sentado ahí está pensando, no, no, por favor. Y lo que quiere decir al uno o al otro o a los dos, cállense, por favor, tan solo quiero escuchar lo que pasó, ¿no? Pero esta rivalidad en los, vean, matrimonios, estas rivalidades que están por todos lados, en la familia, entre los hijos, ¿no?, con los suegros, ¿no?, en el trabajo, en la oficina, en todo el mundo artístico, músico, entre los políticos, peor, es la esencia misma de los deportes, esta rivalidad entre las naciones, pueblos, razas, clases sociales. Me enseñaron una palabra, les dije ayer que les iba a comentar esta palabra. Está aquí en algún lado. Monigote. ¿Cuánto aprendí con esa palabra? Ayer los queridos hermanos pastores en Guatemala me enseñaron esa palabra, monigote, una palabra que yo no conocía. ¿En dónde estábamos? Perdí mi lugar aquí. Ya. No, no voy a decir más. Hay que tener cuidado. No. Pero me viene a la mente la palabra porque nadie quiere ser. ¿No? A mí me decían que los mexicanos no son más que monigotes de los gringos. Eso es lo que me decían. Y yo les decía, No voy a decir más. No lo voy a decir. Pero este pleito para ser el primero es interminable. Y Cristo, los primeros serán los postreros. Y los postreros primeros. Y el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y cuando hubo contienda entre los mismísimos apóstoles sobre quién de ellos sería el mayor, ¿no? Y yo desde este púlpito he aplastado a personas que han venido aquí con esa actitud. Sí. Esto es así. Esto es la receta para destruir no tan solo un matrimonio, sino una iglesia entera. ¿No? Así es. Pero, véanlo, el deseo de ser el primero con el fin de obtener y conseguir lo que queremos. Y esto puede ser, la lista es interminable, ¿no? Desde un principio comienza con que quiero ver, quiero, cada persona quiere verse bien. Quiero lucir bien ante los demás. Quiero lucir bien. Y el deseo de parecer como, yo soy el bueno. La película. Yo soy el bueno. Yo tengo el derecho de obtener lo que quiero. Y lo que quiero de mi matrimonio, ¿qué es lo que quiero? ¿A Quiero que se cumplan mis sueños, mis anhelos, y mis esperanzas y mis expectativas, que se cumplan, ¿no? Y ahí están en el horno de conflicto. Ahora escuchen lo que estamos diciendo. Porque en este conflicto no puede haber un ganador salvo Dios. Y los textos, Él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Mengue, creo, es la versión antigua. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes, ¿no? Y en el matrimonio los dos se verán obligados a ceder. Esa es la verdad. En el matrimonio los dos se verán obligados a humillarse. Esto es así. Esto es así. Y no puede haber un ganador. Ah, el que piense que gana, pierde en esto. El que piense que ganó, lo hizo a costa de su matrimonio. Terminó destruyendo su matrimonio. Y ahora vean con mucha atención lo que voy a decir. Lo que no se puede lograr en este horno, en este pleito, voluntariamente, con la gracia de Dios. Y no debemos perder de vista, todo esto es un paralelismo con la vida cristiana en cada punto. Lo que no podemos lograr voluntariamente en esta sumisión mutua a los papeles que nos corresponden, escuchen, por la gracia de Dios. Escuchen, la vejez, la enfermedad y el paso del tiempo lo lograrán. Esto es así. Es lo que les hemos dicho a nuestros hijos tantas veces, hay una forma fácil y hay una forma difícil para lograr las cosas. ¿De manera fácil o difícil? ¿Qué quieres? Y nuestros hijos, tan solo con el paso del tiempo, comienzan a percatarse de que nosotros, sus papás, teníamos razón en un montón de cosas, ¿no? He estado escuchando a mi hijo Luke, que está aquí comentando sobre uno de sus profesores, que cuando era su alumno, le había rechazado categóricamente a ese profesor. Y ahora que está tomando un diplomado con él, ha comentado, si no me equivoco, 3 veces lo he escuchado, yo estaba equivocado. Ese profesor tenía razón. Y ahora que llevo un par de años trabajando en el medio, en la vocación, ahora me doy cuenta de que nos estaba ayudando en vez de perjudicar, nos estaba tratando de ayudar y enseñar. Pero ¿a cuántos de nosotros escuchan? Tan solo la vejez, la enfermedad y el paso del tiempo nos enseñarán que en este horno nosotros no podemos ganar. Tan solo Dios. Y es increíble cómo pasaron 40 años para que ahora que él esté gravemente enfermo, ahora ella sí está comenzando a doblegarse, a entregarse y a amar a ese hombre. Después de tantos años desperdiciados, tantos años perdidos, tanto tiempo que en que no, y ahora sí. Si Dios no saca al uno al otro de manera prematura de este horno por la muerte, saldrán de manera prematura, con el vejez y la enfermedad, comenzarán a aprender. Yo lo estoy viendo con mis papás, estuvimos ahí 9, 10 días en Denver. Yo pensaba, después del tercer día, esto es un manicomio, con mi mamá, con sus pérdidas de memoria, y cada día llamando a mi papá, en la mañana llamando, estaba de viaje, llamando en la tarde, y diciéndome, hijo, tenle paciencia, hijo, considera esto, ¿no? Hijo, llego pronto. Ya llega mi papá y estoy viendo cosas en mi papá que yo pensaba que era incapaz de hacer. Las 24 horas, nadie puede dejar a mi mamá. Y me dijo varias veces, sí, me enojo, me dijo. Pero es por la situación, es por la circunstancia. ¿No? Y luego se entrega a servirle a ella. Increíble. Y mi mamá, que por tantos años no quería sujetarse, y ahora le quitaron las llaves del carro. Y ahora es prisionera en su propia casa. Y ahora depende las 24 horas de mi papá. Y lo que no se había logrado antes. De alguna manera se está logrando en la vejez, en la enfermedad y con el paso del tiempo. Sí. ¿Pero acaso no se casaron pensando que era con este fin? Este gran arreglo que se llama el matrimonio tan misteriosamente, es el medio más tierno, lo vuelvo a decir, más gentil que Dios usa para enseñarnos a amarnos el uno al otro. Ahora vuelven a Efesios y hay que apurarnos, dos puntos nos quedan aquí en este tema. Ahora el segundo punto es este. Hay que fijarnos cuidadosamente, el día de hoy no vamos a discutirlo a fondo, en lo que sería la definición correcta de este amor. ¿Cuál sería la definición correcta del amor? Si fuéramos a hacer una encuesta, si fuéramos a preguntar a la mayor parte de nosotros, incluso la mayoría de nosotros nos quedaríamos así bien pensativos, ¿no? Y con mucho cuidado contestaríamos. Aquí vamos a No vamos a contestar en una forma amplia la pregunta, ¿no? Pero vamos a dar algunas definiciones antes de llegar a este texto. Una de las definiciones del amor verdadero es la siguiente. El amor verdadero es un afecto inteligente. Escuchen con mucha atención. Cada frase es importante aquí. La palabra afecto se prefiere en vez de la palabra emoción, porque los afectos incluyen las emociones. Pero es un afecto inteligente. La mejor forma para entender esta definición es pensando en nuestros hijos. Tú y yo sentimos un afecto natural, amor natural, emoción natural a favor de nuestros hijos. Pero no es simplemente algo afectivo, no es simplemente una emoción, porque es algo inteligente. Entonces la definición dice, el verdadero amor es un afecto inteligente de propósito. Y tú y yo, cuando pensamos en nuestros hijos, nos percatamos de inmediato de eso. Hay un propósito en amar a nuestros hijos y tratar a nuestros hijos en cierta forma. Hay un propósito, ¿no? Y en el libro de Proverbios dice que los que no disciplinan a sus hijos los aborrecen. No los amen, sino los aborrecen. Aquí no hemos realizado, créanme, lo hacíamos hace muchos años, muchas veces, estudios sobre la disciplina y la crianza de los hijos, pero el punto es sencillo. Hay un propósito en tu amor para con tus hijos que exige que hagas cosas que a ellos no les gusten. Pero este amor inteligente de propósito, en donde tú estás pensando en propósitos que quieres lograr con el paso del tiempo con tus hijos, ¿no? Que sean disciplinados, que crezcan, que maduran, que se desarrollen, que su personalidad sea formada y preparada para enfrentarse con la realidad de la vida en este mundo. Pero vean, este afecto inteligente de propósito se deleita en buscar el bienestar de su objeto. A los papás se deleiten en esto. Me da gozo, es mi deleite amar a mis hijos, ¿no? Y buscar el bienestar de ellos, aun cuando esto signifique pagar un gran precio. Un precio personal para expresar y manifestar la realidad de este amor. Esta definición la pudiéramos discutir más a fondo. Es buenísima para entender el amor verdadero en el matrimonio. Porque tú amas a esta persona con un propósito. Y es tu deleite buscar el bienestar de él o de ella. Y aun cuando esto signifique, y en el horno de conflictos y otros puntos, vas a pagar un precio personal. Como ya lo hemos estado diciendo, dices adiós a tu privacidad. Dices adiós a tu independencia. Dices adiós a todas las demás personas que pudieran haber sido tu pareja. Dices adiós a tu libertad. Dices adiós al deseo de ser primero. Dices adiós al deseo de hacer tu voluntad. Dices adiós a todas estas cosas. Estás pagando un precio. Y lo que le pasa a ella o a él te pasa a ti. Y ahí está mi papá encerrado con mi mamá, afirmándose, yo no la voy a poner en un asilo, no la voy a poner en ningún lugar. Y tiene el dinero y las opciones, incluso con mi hermana, opciones. Aquí me quedo encerrado con ella, ¿no? Pagando un precio. Esto es así. Ahora, la segunda definición, escuchen. El amor es lo que hemos predicado en esta misma serie. Es el deseo, anhelo profundo, deseo ardiente, de que otros sean buenos, santos y felices para siempre. La triple fórmula que conocemos. ¿Qué es esto? Queremos que la otra persona sea buena. ¿Qué es esto? Convertida, salvada, ¿no? Perdonada por Cristo. Y luego, santificada a lo largo de su vida, transformada. Y por fin, glorificada, feliz para siempre en el cielo. Eso es lo que queremos, es lo que estamos buscando en el evangelismo. De igual manera, en el amor a nuestra pareja. Que tu pareja sea una persona buena, santa y feliz para siempre. Y eso es la gran tragedia que algunos cometen al equivocarse, porque se casan a propósito con una persona inconversa. Y nunca van a lograr esto. Que esta persona sea buena, justificada, perdonada, transformada y glorificada para siempre. No, Señor, esto no va a pasar. Si tú escoges casarte con una persona inconversa, en el mejor de los casos, tú habrás amado y procurado su bienestar durante 30, 40, 50 años, tan solo para decirle al fin y al cabo, adiós. y a la perdición irá. Al infierno va esa persona. Qué susto. Qué tragedia. Qué horror. God help us. Y si tú quieres desperdiciar tu vida aprendiendo a amar a una persona para que este amor no te sea devuelto, eso es lo que vas a garantizar al casarte así. Y al fin y al cabo, para decirle adiós para siempre. Eso es todo lo que lograrás. En vez de ser coherederos de la gracia de la vida, del don de la vida eterna. Pero ahora hay otra definición. Escuchen. Y es la definición la más clásica aquí. La distinción es esta. Entre el amor que está basado en lo que yo necesito, ¿no? lo que yo quiero, mi necesidad. Yo necesito, en este amor, yo necesito dignidad. Yo necesito felicidad, ¿no? La lista la conocemos. Yo necesito seguridad y autoestima, ¿no? Y autoestima, todo el paquete. Y mi definición del amor es lo que yo necesito y lo que yo quiero y lo que tú me darás. Pero el agape, el verdadero amor, ¿no? Es amar es dar. Y yo quiero dar. Yo quiero darle a él o a ella dignidad. Yo quiero darle seguridad. Yo quiero edificar. Yo quiero agradar. Yo quiero satisfacer. Yo quiero ayudar. Yo quiero procurar el bienestar de él o de ella. Y por eso le entrego mi vida. Y esto es la capacidad de dar sin la necesidad de recibir a cambio. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no necesito recibir nada a cambio? Ah, porque ya, lo comentamos hace 8 días, lo veremos quizás de hoy en 8. En este gran asunto del amor, y amar a tu pareja, el amor al prójimo, todos se casan creyendo en algún sentido que el amor está de por medio, cuando en realidad no es así, con muy pocas excepciones, no es así. Y cuando es así, desde un principio, o cuando llega a ser así, esto es un milagro de Dios. Es el milagro del amor de Dios. Dios te entrega a esa persona y Dios a las dos partes les va dando la capacidad de amarse verdaderamente. Es un milagro de la gracia de Dios en sus vidas. Y en este milagro, ni él ni ella necesitan recibir algo a cambio. Porque su necesidad de seguridad, su necesidad de autoestima, su necesidad de satisfacción, su necesidad de felicidad, su necesidad de autorrealización, su necesidad se encuentra cumplida en Dios. Ese es el gran tema. Es un tema categóricamente expresado en 1 de Juan, que tan solo los que conocen el amor de Dios pueden verdaderamente amar. Nadie más. Nadie más. ¿Por qué quieres casarte con un inconverso que nunca te va a amar? Tan solo los que conocen a Dios, siendo amados por Él, aceptados por Él, conociendo el amor eterno de Dios, Vamos a ver este amor eterno que refleja el amor entre las tres personas de la divinidad. Amados por Cristo, perdonados por Cristo, experimentando en cualquier medida la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, tan solo estas personas pueden comenzar a amar y aprender a amar verdaderamente a su pareja. En el argumento en Efesios, van a amar a su pareja como aman a su propio cuerpo. Guarden en mente el punto. ¡Ah, caramba! ¿Hasta ese grado? Van a amar a su pareja como se aman a sí mismos. Eso es lo que los textos dicen. Y luego, en cierta medida, van a amar a su pareja. El marido, en este caso, amará a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con un amor de sacrificio voluntario, sin límite y sin condición. Un amor personal, especial, exclusivo, como Cristo ama a su iglesia. Es un gran tema, no lo vamos a ver a fondo el día de hoy, tan solo lo estoy introduciendo. En donde resulta ser misteriosamente que ella no es digna. No se trata de un amor merecido. No se trata de ganar. No se trata de comprar ese amor. No. ¿Acaso la iglesia haya comprado el amor de Cristo? ¿Acaso pudiera ser digna la iglesia de su amor eterno? No. No, incluso en la iglesia es pura gente indigna. Necios, débiles, incapaces. Incluso muy pocos sabios, pocos inteligentes, muy pocos atractivos. Casi nada de poderosos o fuertes se encuentra en la iglesia. No. Este hombre no va a amar a su mujer por cosas positivas o cualidades atractivas que ve en ella. No. No está basado en ningún mérito humano esto. Esto no es así. Tan raro será todo esto. ¿Cuán diferente de lo que la gente en conversa piensa? Sí. Pero esto es así. Y según lo que vimos en el texto, lo va a amar para santificar, perfeccionar a esta mujer y presentársela. Procurando, ¿qué? Una transformación espiritual, progresiva, en ella, en él, en los dos. No, hay más en esto. Estoy cambiando mi opinión aquí sobre lo que vamos a hacer para concluir, quitando algo. Pero esto es el punto, ¿no? Que esto es lo que Dios va a lograr. Tan solo lo digo, lo comento aquí. Un tipo de muerte es lo que va a ocurrir en todo esto. Lo vimos antes en esta misma miniserie, alegando que el amor te conduce en algún sentido a morir. Claro que sí. Lo que se canta en el amor romántico, sin entenderlo, en el trasfondo. Está aquí. Pero no es tan solo morir, lo tengo que decir, lo veremos en otro estudio, sino ser resucitados, levantados de los muertos, morir a todo lo que era este concepto erróneo del amor, ¿no? Y ser resucitados y transformados por Dios. Esto es así. Ahora lo dejo. Ahora, por último, Número 3, el último punto. Este amor para con tu pareja, para con tu prójimo, se va a reflejar, y ahora escuchan, y a algunos les va a incomodar todo esto, y es too bad. Esa frase no se puede traducir, no es una grosería. Quiere decir que si nos guste o no, aquí viene, ¿no? It's too bad. Esta relación en donde te mete Dios en este horno, en donde la meta es de aprender a amar a tu pareja, ahora se va a reflejar en tu relación íntima, en la pareja. Sí, esto es así. Y ahora, antes de dar, es un mini bosquejo aquí que voy a dar sobre este punto, tengo que comentar algunos puntos, ¿no?, preliminares. Y el primer punto es que la relación física o íntima es lo comentábamos hace 8 días. La otra persona llega a pertenecerte. No como tu casa, no como tu coche, ¿se acuerdan? No como tus posesiones, no. Eso no es el asunto. Pero te pertenece. Sí. En una forma en que nadie ni nada te pertenece en este mundo. Y, vean, es una tremenda realidad, ¿no?, que no vamos a sondear a fondo aquí, pero en donde Dios ordenó esta relación íntima, la estableció, la creó, la ordenó y la bendijo antes de la caída. Uno de los argumentos más sencillos en contra de la teoría de la evolución es todas las criaturas que se reproducen por la vía de órganos sexuales debían haber tenido todo desarrollado antes para que pudiera procrearse cualquier animal, cualquier criatura, cualquier así voy a decir raza, ¿no? No es el huevo, la gallina, no, la gallina con los huevos, no, eso es el asunto. Y es lo mismo aquí, Adán y Eva fueron creados así, antes de la caída, antes de la entrada del pecado al mundo. Esta relación íntima de verdadero amor, en donde no había un horno entre ellos de conflicto, existía. Y esta es la relación que Dios apartó para celebrar la unidad especial que existe entre la pareja. Este misterio de unidad, que nosotros lo hemos pintado como el disfraz del caballo. ¡Qué feo! No, Adán no pensaba en ningún caballo cuando le miraba al cuerpo de Eva, y les aseguro que no. ¿No? Y aunque no entienden quizás lo que estoy diciendo. Esa es una mala broma lo del caballo. Y esta relación fue designada por Dios para representar figurativamente la relación santa entre Cristo y su iglesia, la unión entre Cristo y cada creyente, ¿no?, desde el principio. Desde el principio. Celebrando la unidad completa del hombre y la mujer, la unión de dos almas, escuchen las palabras, dos cuerpos, dos espíritus, dice Pablo, reflejando así la naturaleza de Dios. Ahora hay más en el prefacio, lo vamos a dejar. Ahora vamos a terminar con esto. Ahora bien de cerca los puntos aquí. Son 3 o 4. Primero, todo esto de que van saliendo de este horno y en cierta medida aprenden a amarse el uno al otro, se refleja en la relación sexual o íntima entre ellos. Ahora bien, con mucha atención a esos puntos. Número 1. Esta relación significa, apunten la palabra, la relación íntima significa, escuchen, el darse el uno al otro. Lo significa simbólicamente, es el darse el uno al otro. Sí, a través de un acto de confianza, compromiso y honestidad. ¿Qué quiere decir esto? No es simplemente el hecho de darse físicamente el uno al otro, no, sino más bien, vean, entregar sus corazones. No es simplemente el hecho de dar o entregar nuestros cuerpos, sino el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23. Y hay un gran tema en esto. Salen cada ratito en la prensa estos artículos acerca de ¿cuál será la diferencia entre tener sexo y hacer el amor? ¿Habrá una diferencia? Y aún los medios masivos de comunicación a nivel mundial lo dicen. Sin el amor y sin el darse el uno al otro, sin el corazón metido de por medio, se trata de tener sexo. Ahora vuelvan a escuchar. En esta relación íntima, todo lo que en teoría se casaron para hacer, simbólicamente, ¿no?, se pinta. Y por lo tanto, lo vuelvo a decir, esta relación significa darse el uno al otro. Es el gran símbolo de esto. Es el gran símbolo de confianza, de entrega, de compromiso el uno con el otro. Punto número uno. Ahora, punto número dos, hay que apurarnos. Ahora vean, con mucha atención. Esta relación significa también, ahora vean, el regresar al paraíso. Porque según el Génesis 2:25, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Se acuerdan de esto? Lo comentamos hace 8 días. No se avergonzaban uno del otro, los textos. Ambos estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. 2:22 del Génesis. Esto es antes de la caída. Y escuchen. Por lo tanto, esta relación es el gran símbolo de inocencia y santidad y amor, ¿no?, y la relación íntima que existía entre tan solo dos personas, las únicas personas en el mundo, antes de la caída. Antes de la entrada del pecado, antes de la entrada de la vergüenza a este mundo. Estaban desnudos, sin vergüenza. ¿Cómo lo comentábamos hace 8 días? Resulta ser que el ser humano es la única criatura que puede estar desnuda en este mundo. Y la única criatura que usa ropa. Yo sé que no te convence. Esta ropa se ve muy fea en tu mascota, te lo voy a decir, ¿no? Dígalo así, como Dios lo hizo, ¿no? Sin esa ropa, ¿no? Es una mala broma. La única criatura que puede usar ropa en este mundo es el ser humano. ¿Y cómo es que comenzaron a usar esa ropa después de la caída? Para esconderse, para crear una imagen, para ocultar cosas. Sí. Y en este sentido, en esta relación, se quita todo aquello y se entregan desnudos el uno al otro. Ahora, la gran ilustración de esto que voy a mencionar aquí, que es interesante, ¿no?, no es el disfraz del caballo, no, sino es, ahora bien, con mucha atención, el beso. El beso. No lo vamos a discutir, alguien lo puede investigar, a lo mejor esté equivocado. Espero que no. Les voy a decirlo así, de mi punto de vista, pudiera estar equivocado, espero que no. La única criatura en este mundo que practica el beso es el ser humano. Porque todo esto se ve en el beso. En el beso ya no se ven. Pueden abrir sus ojos y no se ven. Casi todos cierran sus ojos. Y se pueden besar así de tal modo que se nos hace como que las dos caras se fueran a deformar, a moldearse, a acoplarse, a formarse, ¿no? ¿Qué es eso? Es lo mismo. Es lo mismo. Esta relación, escuchen ahora, al verla entre un hombre casado con una mujer, ahora lo voy a decir, en un contexto cristiano, al diablo le enfurece. Porque el texto dice, honorable es el matrimonio para todos y pura la relación conyugal. Pura la relación conyugal. Y el diablo está pensando cada vez que esto sucede en cómo estaban ahí Adán y Eva antes de la entrada del pecado a este mundo. Y hay que decirlo, no lo voy a discutir el día de hoy, probablemente hay más pecado que rodea todo este asunto entre los matrimonios que cualquier otra cosa. Como lo decíamos al principio, pecaremos más en contra de esta persona que amamos que en cuanto a cualquier otra persona, incluso en esto. No sé si me explico. Y el texto que dice, honorable es el matrimonio para todos. Los eruditos afirman, sin discutir si tienen razón o no, que se debe decir, y mantengan pura la relación conyugal. ¿No? Porque esto es lo que acabará con el matrimonio, lo sabemos. Si no es el único, y lo más seguro es que lo es, motivo para el divorcio es eso. Pero ahora bien, en tercer lugar, la relación íntima significa recibir a tu pareja, ahora bien, a través del cuerpo. Y la gente necia que piensa que hay algo sucio o perverso en esto, no lo puede entender. Ponte a pensar en Adán y Eva, ¿no? En los dos mirándose y recibiéndose así, a través de sus cuerpos, antes de la entrada del pecado a este mundo. Y nosotros tenemos un cuerpo que Dios ama y que Cristo redimió y que será resucitado y glorificado en el cielo. Sí, somos un cuerpo. Y Cristo vino para salvar no tan solo el alma, sino el cuerpo de cada creyente. Y cuando tú recibas a tu pareja a través del cuerpo, a través del cuerpo, estás ilustrando lo que Pablo dice en 7:4. Lo vimos hace 8 días. La mujer no tiene autoridad, derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y luego, el marido no tiene poder o autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Sino la mujer. Ahora vean, para terminar, hay un punto que falta, pero antes de decirlo, en este asunto, las cifras van por este camino. No importa, es agua. No, no importa. Eso me hicieron ayer en el avión. Bien. El 95% de las parejas que dicen que se llevan bien en esta relación íntima creen que tienen un matrimonio feliz, misteriosamente, ¿no? Y no porque todo esto se resulta simplemente en el sexo, eso no es el punto. Pero el punto es esto. Si no están bien en este conflicto, en el horno, y en aprender a amarse el uno al otro, difícilmente se van a llevar bien en la relación física. Difícilmente. ¿No? Y por lo tanto, cuando Pablo les prohíbe abstenerse de tener relaciones, ¿no? Esto no lo vamos a discutir el día de hoy, pero es más de lo mismo. Es como si les dijera que dejaran de amarse. Aunque, lo vuelvo a decir, ¿no? Esto, el aspecto físico no es realmente el asunto, pero es un reflejo de la realidad en este asunto. Y ahora vamos a terminar con el último punto. Esta relación íntima, ahora bien, lo voy a decir en otra forma. ¿Se acuerdan? De un solo hombre, Dios hizo dos personas. ¿Se acuerdan? Ahora lo cambio. Lo vimos hace 8 días. Del cuerpo de Adán, Dios sacó el cuerpo de Eva. Pero luego los textos dicen varón y macho, o mejor dicho, macho y hembra, varón y hembra los creó. Y hay muchos debates acerca de esto, pero lo voy a decir usando la misma fórmula. De este hombre, Dios hizo la mujer. Pero de este hombre salieron dos personas. De su cuerpo sacó el cuerpo de ella. ¿Y qué es lo que sucede en la relación íntima? Ya lo hemos leído tantas veces. Estos dos cuerpos se vuelven a ser una sola carne. ¿Y qué es lo que Dios está enseñando con eso? Mucho. Y con esto terminamos. Lo voy a decir así. Todo esto simboliza que de dos vidas, lo vimos hace 8 días, en un sentido, una sola vida. Legalmente el mundo lo ve, están casados por bienes comunes, entonces es una sola vida. Legalmente. En teoría, se aman tanto que emocionalmente las dos personas son una sola persona. Sí. Y físicamente, eso es lo que estamos diciendo aquí, en esta relación. Físicamente, de dos personas, una sola persona. No, yo no creo para nada en todo esto de la disfunción sexual y incompatibilidad sexual. No, Señor. Yo no estoy negando de que con el vejez y algunas enfermedades puede haber problemas en esto. Pero eso no es el problema real. Todo esto se puede arreglar con amor. Con amor. No sé si me explico. Llevo 30 años de casado, ¿no? No estoy hablando con un chamaquito que no sabe nada de estas cosas, pero mi punto es que, el punto es que esto está reflejado en la relación. Y aún en la vejez se pueden besar, ¿no? Se pueden abrazar, me explico. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que Dios está simbolizando con esto? El último punto, la relación íntima. Que se fusionan realmente dos personas, dos destinos. Ya no es el caballo, menos el burro,
Es el beso.